Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El refrán en castellano tiene diferentes versiones. Si no quieres caldo, taza y media. Si no quieres caldo, dos tazas. Si no quieres caldo, tres tazas. En cada caso hay que ver la ración de caldo. Hoy en Bruselas Sánchez ha repartido pues tres o cuatro tazas de caldo. Y mira que le había dicho Bruselas que no quería caldo. Pero en la rueda de prensa del Consejo Europeo, hoy ha habido Consejo Europeo en Bruselas. El Consejo Europeo ha estado dedicado fundamentalmente a la cuestión del Brexit. Y lo que ha dicho Europa es que Londres tiene que moverse, que se acaba el año y que no hay acuerdo sobre el Brexit. Y ya ha contestado Johnson diciendo que, bueno, que él no tiene ningún miedo a que haya un Brexit sin acuerdo. Es un órdago, porque es que un Brexit sin acuerdo sería un gran desastre. Bueno, pues en la rueda de prensa, vamos con el caldo y las tazas. En la rueda de prensa le han preguntado por lo que dijo ayer Bruselas. El portavoz de justicia dijo que no quería caldo. Dijo que estaría muy atento a cómo va a reformar el modo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que, bueno, el poder político, el poder legislativo no debe meterse en cuestiones del Poder Judicial, que no tiene que haber caldo. Y Sánchez ha respondido con tres tazas. Ha hecho caso omiso a las advertencias de la Comisión y se ha puesto, ya digo, a repartir caldo. Sánchez no ha dado muestra alguna de retroceder, de dar pasos atrás. Ha dicho que retirará la propuesta de reducir la mayoría para elegir a los vocales si el PP se sienta a negociar y acepta lo que propone el Gobierno.
Una propuesta que lo que hace es plantear una salida. Es una ley antibloqueo. Tiene fácil solución: que el Partido Popular vuelva a la senda del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Bueno, las afirmaciones de Sánchez suponen que él está dispuesto a impulsar una ley claramente inconstitucional por la que Bruselas le ha dado un toque si el PP no hace lo que él quiere. Sánchez, como acabamos de escuchar, siempre ha sostenido que la voluntad del PP de no negociar es inconstitucional. Pero lo que ha dicho Bruselas, lo que acabamos de escuchar, supone que él está dispuesto a seguir con una inconstitucionalidad, con un modo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es inconstitucional si el PP no renuncia a lo que él considera una inconstitucionalidad. Es lo más contrario que se puede imaginar a un verdadero espíritu democrático. No se arregla un supuesto comportamiento antidemocrático con una iniciativa antidemocrática. No se arregla una injusticia con otra injusticia. Y no se ponen patas arriba las instituciones porque la oposición no hace lo que el gobierno quiere que hagas. Es un modo de concebir las instituciones para patrimonialista. Yo, como he ganado las elecciones, soy el dueño de todo. Sánchez juega ese juego tan habitual en la mala política, que es la transferencia de culpa. Si Bruselas nos ha dado un toque, la culpa no es suya, la culpa es del PP. Si el PP negocia la renovación, él retira la propuesta. Y el PP tiene que negociar sí o sí, porque ha habido un cambio en la mayoría de la Cámara.
El Consejo General de Poder Judicial emana de una mayoría parlamentaria que es la del año 2011. Y estamos en el año 2020.
Como hay una mayoría parlamentaria diferente, el Consejo General de Poder Judicial tiene que ser necesariamente diferente. Ese razonamiento que Sánchez ha utilizado al comenzar esta tarde es el que han hecho todos los gobiernos desde 1985. La única diferencia, o la gran diferencia, es que Sánchez lo ha llevado a la hipérbole, a la exageración. ¿Por qué una mayoría diferente en las cámaras tiene que significar un cambio en el mal llamado gobierno de los jueces, en el Consejo General del Poder Judicial? ¿No habíamos quedado que el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son tres poderes diferentes? La inmensa mayoría de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial ha encargado una encuesta, el 90% de los jueces españoles no está de acuerdo en la reforma presentada por el PSOE y por Podemos. La mayoría de los jueces dicen que ellos ya trabajan de forma independiente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido condenada a 22 años y medio de prisión Concepción Martín, conocida como la viuda negra de Alicante, por asesinar a su marido 2 semanas después de la boda. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
La pena es inferior a lo que pedían las acusaciones al no aplicarse todos los agravantes reclamados. Al cuidador de la conocida como viuda negra de Alicante también se le condena a 20 años de prisión. Ambos están acusados de matar al marido de ella en agosto del 2018 en un aparcamiento al aire libre frente al mar de esta ciudad, donde ambos condenados se habían citado con la víctima con la excusa de celebrar una cena romántica. Allí el cuidador le atacó por sorpresa agrediéndolo con un destornillador mientras que la hoy viuda ayudaba sujetándolo. Ahora por unanimidad un jurado popular los ha declarado culpables. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy, imputado por asociación de malhechores en relación con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007. Corresponsal Asunción Serena.
La noticia confirmada por la Fiscalía Nacional Financiera tiene lugar después de 4 días de audiciones y un interrogatorio de más de 40 horas. Por este mismo asunto, Sarkozy ya ha sido inculpado de los delitos de corrupción, encubrimiento de desvío de fondos públicos libios y financiación ilícita de campaña electoral. Sarkozy ha reaccionado a través de su página Facebook denunciando que se viola de nuevo su inocencia. Según el expresidente francés, le acusan apoyándose en declaraciones de asesinos, ladrones y falsos testimonios y se dice convencido de que la verdad terminará por triunfar.
Y te cuento que con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación y del 75 aniversario de la FAO, el Papa ha enviado un videomensaje en el que recuerda que para la humanidad el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza de la que todos somos responsables. Corresponsal Eva Fernández.
La propuesta del Papa es clara. Con el dinero que se utiliza en armamento se podría crear un fondo mundial para derrotar definitivamente el hambre.
Se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables. La crisis actual nos demuestra que se necesitan políticas y acciones concretas para erradicar el hambre en el mundo.
Entre todos, asegura Francisco, evitaremos que tantas personas tengan que abandonar sus hogares para poder dar de comer a sus hijos.
Y en los deportes parece que estamos cerca de solucionar la polémica sobre los partidos de los viernes y los lunes. Santi Duque.
Viendo que es imposible, Pilar, de resolver el conflicto entre la Federación y la Liga, el Gobierno no va a esperar más y va a tomar una decisión al respecto, Juan Antonio Alcalá.
Está tomada, Santi, otra vuelta de tuerca más a la eterna polémica del fútbol en los lunes y los viernes. Ante la ausencia de una resolución judicial, ha actuado, acaba de hacerlo hace 5 minutos, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que ha vuelto a tomar la iniciativa y que decide que sí haya fútbol lunes y viernes durante esta temporada 2021. En realidad es todos los viernes, luz verde a todos los viernes de la temporada, un total de 20 lunes de esta temporada y además Irene Lozano establece que los sábados y domingos por la mañana y hasta las 2 de la tarde sean para el fútbol base y para el fútbol femenino y que por lo tanto no pueda haber en esa franja ningún partido de fútbol profesional. La decisión, Santi, es un palo, entre comillas, para el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y un apoyo para el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Gracias, Alca. Otro de los focos de atención del día lo encontramos en Barcelona. Los azulgranas se miden mañana al Getafe y hace unos minutos ha comparecido Ronald Koeman en rueda de prensa. El holandés ha contestado así a Antoine Griezmann, que dijo que en Francia rinde porque tiene un entrenador que le conoce y que le pone en su sitio.
Decido yo en el mejor bien por el equipo. Había 4 o 5 jugadas ofensivamente que él ha tenido que sacar más rendimiento en ese sentido. Cuando yo estuve de seleccionador, jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? Hay más posiciones que él puede jugar. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada.
Además, se acaba de conocer que el jugador ganés del Celta, Josef Aidú, ha dado positivo por coronavirus en su regreso de la semana de partidos internacionales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado, 15 grados hasta ahora en el centro. Nos espera un fin de semana con alguna que otra nube y temperaturas sobre los 20 grados. En cuanto al tráfico, tenemos 3 accidentes. El primero de entrada en la A2 en Torrejón, el segundo de salida en la A5 en Alcorcón y el tercero también de salida en la A42 en Parla, congestionada la M40 en Vicálvaro hacia la A4 en el barrio de La Fortuna, sentido A5, y en Valdemarín circulando hacia la A6. Dificultades también en la M50 por una avería en Boadilla, dirección A6. Y accidente laboral en Parla. Un hombre de 52 años ha fallecido este viernes al ser arrollado por un turismo mientras trabajaba dentro de una gasolinera en la M408 en Parla. El accidente laboral se ha producido antes de las 12 de la mañana, cuando un turismo que salía del túnel ha arrollado al hombre. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa.
Es el sonido de la fiesta en la calle. Son cientos de jóvenes saltando, cantando y bebiendo por las calles céntricas de Granada durante el Puente del Pilar, sin distancia de seguridad y en muchos casos sin mascarilla. 48 horas más tarde, con una ciudad que supera los 650 contagios por 100.000 habitantes, pasamos de esa imagen, de ese sonido, a este otro. Es Pilar Aranda, es la rectora de la Universidad de Granada, criticando la decisión de cerrar la universidad y, mientras eso ocurría, que permanecieran abiertos los bares y restaurantes. Bueno, acababa de recibir en ese momento la orden de la Junta de Andalucía que obligaba a cerrar el campus y pasar las clases al modo telemático, al modo online. Desde ayer, los más de 50.000 universitarios de Granada estudian desde casa. Y nos situamos también en Salamanca, ciudad universitaria por excelencia de Castilla y León. Algunos titulares de la prensa local en la última semana. Las fiestas de los universitarios dejan a Salamanca al filo del confinamiento. La universidad inicia trámites para expulsar a 75 estudiantes que organizaron una barra libre. Las residencias y los colegios mayores en el punto de mira. Y nos situamos ahora en el día de hoy, viernes 16 de octubre, con una incidencia de 504 casos por 100.000 habitantes. Esta noche Salamanca se convierte en la tercera capital de provincia de Castilla y León en empezar un confinamiento perimetral de 15 días. Y te recuerdo el precedente, Valencia. Fiesta universitaria en el Colegio Mayor Galileo Galilei. 131 positivos, 650 jóvenes confinados en la residencia y todo el campus de la Universidad Politécnica de Valencia cerrado durante 2 semanas. 25.000 estudiantes perjudicados. Casos similares se suceden por todas las universidades de España. Las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas hablan de un problema serio ligado a las fiestas estudiantiles. Los rectores hablan de que es un error fijar a los estudiantes como el objetivo y de no criminalizar al colectivo estudiantil. Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Pondrías la mirada en los estudiantes como foco principal de contagios por coronavirus?
No sé, no tengo la información como para hacer una afirmación de ese tipo. Al ver imágenes como las de este fin de semana, esas a las que os referíais en Granada y también las que han salido de Salamanca, yo me acordaba de una antigua serie de televisión de hace muchos años, ya para los que tenemos una edad, que se llamaba Retorno a Brideshead, que está basada además en un libro del mismo título de un magnífico escritor británico, Evelyn Waugh. Y bueno, pues en ese libro se cuenta la vida disipada del protagonista Charles Ryder y su amigo Sebastian Flight en la Universidad de Oxford. Son dos brillantes estudiantes que dedican buena parte del tiempo a salir por ahí y acabar borrachos como cubas, ¿no? Y hay un momento en el que uno de los compañeros vuelve y vomita a los pies de uno de los habitantes del colegio, y cuando le mira al otro horrorizado, el que acaba de vomitar le dice: comprenderlo todo es disculparlo todo. Bueno, yo creo que podemos entender el afán de la juventud por divertirse y por aprovechar este tiempo, ¿no? Que es un tiempo efímero. Pero en estas circunstancias en las que estamos, yo creo que a lo mejor esos afanes juveniles deberían encontrar algún tipo de contrapeso. Y mi sensación es que no lo están encontrando en muchos casos, no en todos. Yo también vivo en una ciudad universitaria, que es Getafe. Y no hace ni 10 días, al otro lado de mi calle, había una azotea con unas 40 personas vociferando, hasta además que llegó la noche, sin mascarillas, sin distancias. Bueno, son situaciones que, como le voy a decir esta semana a uno de los responsables del 12 de octubre, los que están en la UCI, claro, si las vieran estas personas que, como él decía, se están jugando su vida y su salud y la de sus familias, ¿qué pensarían? Y a lo mejor quienes hacen estas cosas deberían hacer el ejercicio de ponerse en la mente y en los zapatos de estas personas.
Victoria estudia psicología en la Universidad de Salamanca. Hola, Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Jorge estudia arquitectura en la Universidad de Granada. Buenas tardes, Jorge.
Hola, muy buenas.
Victoria, ¿tú te sientes señalada por el mero hecho de ser estudiante universitaria?
Sí, la verdad que sí, porque creo que se está generalizando demasiado y obviamente sí que estoy de acuerdo con Lorenzo, que habla de que la mayoría de estudiantes sí que, es verdad, se están saltando las normas en muchas ocasiones, pero creo que se nos está poniendo en el foco y muchas veces de manera injusta.
¿Te puedo preguntar, Victoria, si has participado en alguna fiesta en las últimas semanas?
Sí, me lo puedes preguntar, y no he participado en ninguna fiesta en las últimas semanas.
Jorge, te voy a preguntar lo mismo. ¿Has estado en alguna fiesta en Granada en las últimas semanas?
No, la verdad es que no. Estos días en el puente vinieron gente de fuera y eso, estuvimos viendo la ciudad y tomando algo en algún sitio, pero fiestas en sí no hemos tenido ninguna.
¿Y te sientes señalado como estudiante universitario?
Hombre, claro. Viendo las medidas que se tomaron de cerrar la universidad y eso, es evidente que se nos señala, y en parte pues un poco comprensible, más en una ciudad como Granada tan universitaria, con tanta gente de fuera, y viendo el número de casos que se están dando, pero eso, coincido con la chica de Salamanca, que no siempre es justo porque se generaliza y al final siempre hay excepciones.
¿Tú entiendes el cierre de la Universidad de Granada?
La verdad es que nos sorprendió mucho a todos. Yo no estoy de acuerdo, porque realmente de esos lugares que transitamos habitualmente era el que mayor apariencia de seguridad o control podía ofrecernos, porque las medidas parecían bastante efectivas y no resultó comprensible, la verdad, la mayoría.
Victoria, dices, me siento señalada, no me parece justo porque se está generalizando. Salamanca es una ciudad que también vive mucho de los estudiantes, ¿no? Pero es verdad que desde que empezaron las clases, empezaron a subir los casos hasta llegar a un caso superior a los 500 de incidencia por 100.000 habitantes, que ha obligado al confinamiento de la ciudad, que va a empezar esta misma noche. Claro, por un lado te sientes señalada, por otro lado dices, bueno, comportamientos de este tipo los hay, pero ¿qué mensaje se puede lanzar a tus compañeros? Porque hay otra cosa que me sorprende, Victoria, y estoy convencida de lo que me estás contando tú y Jorge, que vosotros a lo mejor no habéis participado en ninguna fiesta. Pero curiosamente, a los jóvenes que he ido entrevistando últimamente sobre estas cuestiones, siempre parecen que sois las excepciones. Claro, ¿cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo llegamos a los otros, a los que no son la excepción, a los que sí están en esas fiestas y propician este número elevado de contagios? Tú, como joven y universitaria, como una de los que, bueno, te relacionas normalmente con ellos, ¿se te ocurre algo?
Sí, claro. Yo creo que, bueno, el punto clave está en concienciarnos cada uno de manera individual y el ser bastante empáticos y altruistas, cosa que estoy viendo que hay muchísima gente que no está concienciada ni siquiera con la gravedad de la propia enfermedad. Entonces, no sé, quizá informarse de manera verídica y ser conscientes del alcance que puede tener esta enfermedad, y luego crear una conciencia social y sobre todo empática hacia el resto. Creo que es la clave de todo, porque hasta el momento yo creo que la Universidad de Salamanca ha puesto todas las medidas necesarias y suficientes para que se cumplan. Entonces, quien no las ha cumplido es porque no ha querido.
Porque, entre otras cosas, ha celebrado fiestas en locales nocturnos, pero no solo ahí, sino también en casas particulares, sobre todo en este tipo de fiestas, Victoria, porque tú decías en una conversación que teníamos antes, es que no es solo un problema de que los bares estén abiertos, es que cuando cierran esos bares, la fiesta continúa en otros sitios. ¿Dónde continúan esas fiestas, Victoria?
Pues como comúnmente se realizan, imagino que en pisos, porque en residencias de estudiantes es imposible realizar una, o en colegios mayores, ya que tienen una seguridad y demás, es imposible hacer una fiesta de tan magnitud. Entonces, yo supongo, imagino que en pisos de estudiantes, donde, claro, tú ahí no puedes poner ningún, la universidad no puede interferir en una vivienda sobre la que tú estás. Entonces, ¿qué pasa? Que la responsabilidad es de esas personas que están habitando esa vivienda, al decir, oye, mira, yo no voy a hacer un botellón en mi casa, yo no voy a incitar más contagios.
Jorge, cuando tú hablas con tus compañeros, con tus amigos, con otros amigos de la universidad, esto saldrá en la conversación. ¿Qué comentáis entre vosotros? Decís, es que es inevitable, es que somos jóvenes, es muy difícil que en algún momento no nos reunamos y al final ya sabes lo que pasa, nos tomamos una copa y tal, ¿o no? O vais, claro, vuestra conversación va por el camino de no, hay que tener cuidado, hay que ser muy conscientes de lo que hacemos. ¿Qué se dice en esas conversaciones?
Pues hombre, siempre hay opiniones diversas en todos los grupos. Yo en mi caso, como somos la mayoría de aquí, casi todos vivimos con nuestros padres, y sí es verdad que se ve una cierta conciencia acerca del tema. No hemos tenido ningún caso de fiestas ni de cosas de este tipo. Por eso un poco. Sin embargo, cuando hablas con gente de fuera, a lo mejor que no vive con sus padres, no tiene a sus familiares cerca, pues sí tienen actitudes un poco más despreocupadas por el tema.
O sea, ¿tú crees que los que están en colegios mayores y residencias son los que verdaderamente están haciendo las fiestas?
Bueno, realmente pienso como la compañera que la residencia de colegios mayores sí suele haber una seguridad. Más bien hablo de los pisos de estudiantes que tienen menos control. Porque eso, cuando se cierran los bares y eso, siempre hay ganas de más y en estos casos pues tienen esa posibilidad muy fácil.
Bueno, el caso es que la Universidad de Granada está cerrada durante 10 días. Vais a tener que hacer todos esas clases de forma telemática, de forma online. Y en el caso de Salamanca son todos los vecinos los que van a pagar la situación, puesto que es la ciudad la que se va a confinar a partir de esta noche. Veremos qué pasa. Victoria, Jorge, gracias.
Muchas gracias.
Lo que me pasa, Lorenzo, es que cuando hablamos con jóvenes estudiantes parece que siempre escogemos a los que nunca van a las fiestas, ¿no? A ver, probablemente los otros son los que no quieren hablar o es muy difícil que se nos pongan también al teléfono, ¿no? Porque es verdad que hay de todo, ¿no? Pero siempre nos pasa un poco esto.
Bueno, yo, respaldando a Victoria y Jorge, doy fe y yo además conozco bastantes universitarios en mi entorno familiar y cercano que al revés, que a veces incluso a mí me parece que están concienciados en exceso, ¿no? Y se han vuelto muy prudentes, a lo mejor demasiado prudentes, ¿no? Y están, como siempre, preocupados por no contagiar a sus mayores, etcétera. Quizá lo que ha dicho Jorge es una clave interesante, es decir, se siente más suelto quien no está conviviendo con su familia, ¿no? Quien no está conviviendo con sus padres, con sus abuelos, está en otra ciudad y bueno, pues piensa, a mí esto no me va a hacer mucho daño, pues mientras esté aquí puedo hacer un poco lo que quiera. Y yo creo que Victoria también ha dado la clave con dos palabras. Una se menciona mucho, aunque se practica muy poco, que es la palabra empatía, pero es indudable que es uno de los fallos que hay en estos comportamientos. Pero a mí quizá me interesa más la otra, porque me parece que es una palabra mucho más significativa, ¿no? Victoria ha empleado la palabra altruismo. El altruismo es preocuparte por los otros, es decir, anteponer el bienestar o lo que puede convenir a los otros a tu propio bienestar o lo que te conviene a ti mismo, ¿no? Y no saldremos de aquí si no hacemos un poco todos ejercicio de esa facultad que tenemos tan olvidada, la de anteponer a los demás a nuestras propias inclinaciones o apetencias, ¿no? Y para quienes no lo vean, ¿no? Entre los más jóvenes, pues a lo mejor se les puede dar otra idea, que es que esto va con ellos de muchas maneras, ¿no? Esto no solo está quebrantando la salud de muchas personas, también está devastando la economía del conjunto del país y lo está endeudando para décadas. Y esa deuda no la van a pagar sus padres, no la van a pagar sus abuelos, que seguramente se morirán mucho antes de que esté saldada. Esa deuda la tendrán que pagar ellos durante las próximas décadas. Aunque solo sea por eso, deberían tener un poco más de cuidado quienes no lo tienen.
Bueno, pues que piensen en ello también. Desde luego es un punto de vista a tener muy, muy, muy en cuenta. Oye, Lorenzo, querías también hoy poner tu mirada en la reciente Premio Nobel de Literatura, Luis Gluck, y en la pequeña editorial que precisamente edita sus libros en España.
Pues mira, además Glück significa suerte en alemán, la buena suerte, vaya, la fortuna, y la han tenido sus editores, ¿no? La editorial valenciana Pretextos, que han apostado por esta autora durante 15 años sin que nadie les hiciera prácticamente ningún caso, ¿no? Hoy había un titular en un periódico, en El País concretamente, que los entrevistaba, que decía, o ellos decían, vendimos más ejemplares de esta autora en 15 minutos que en 14 años, después Fíjate. De que se anunciara el premio Nobel, ¿no? Bueno, pues me parece que es una bonita historia de justicia poética, nunca mejor dicho, ¿no? Que quienes vieron hace muchos años su talento, apostaron por él y durante década y media se encontraron con la incomprensión de los lectores españoles, tengan de repente este merecidísimo golpe de suerte, ¿no? Yo me alegro mucho por ellos porque además los conozco, son magníficos editores, ponen todo el amor y todo el cuidado que un libro requiere y creo que es muy merecido este golpe de suerte que han tenido y que espero que les dure y que les resarza de tanta ilusión y tanto esfuerzo que durante años no encontró recompensa.
Bueno, pues mira, sirva esto también para que leamos todos también a la nueva premio Nobel de literatura, ¿no? A Louise Glück, que probablemente la mayoría no lo hayamos hecho hasta este momento.
Yo no lo había hecho. Yo, por ejemplo, no lo había
mira,
hecho.
Pues, lo tengo que te agradezco que lo digas aquí, lo reconozcas
claro, no,
para
no,
que
estas
los demás...
Estas cosas... Oye, y otro Nobel anterior, Alexeyevich, por lo menos había leído un libro, pero no había leído más de un libro, porque no había más que uno traducido al español.
Pues en fin. te agradezco más que nunca tu sinceridad, Lorenzo Silva. Gracias, hasta el lunes.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Bueno, a lo mejor no hemos leído a la nueva Premio Nobel de Literatura, pero seguro que hemos salido a por setas al campo algún otoño. Estamos, fíjate, ya 16 de octubre, buen momento para darnos una vuelta, recoger setas y después cocinarlas. Hay mucho, mucho aficionado a la recogida de setas. Lo estamos haciendo hoy porque hoy además es el Día Mundial de la Alimentación y te lo estamos preguntando a ti, que si te gustan las setas, que si sales a recogerlas en familia con tu cestita, ¿no? Y con tu cuchillito para recogerlas bien. Y luego, ¿cómo las cocinas? Fernando Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué dicen sí, los oyentes,
pues,
Rosa?
Que las posibilidades son infinitas, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos tipos de setas para ir variando. Por ejemplo, las setas de cardo.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me encantan las setas de cardo, que se llaman. Son unas setas así muy grandes y blanquecinas. Y las hago directamente a la brasa. Las cojo, las corto el tronco a ras, las echo un poquito de sal y directamente a la brasa. Y eso está exquisito. Pero vamos, no pueden imaginar lo bueno que está eso. Sencillo y súper natural. Y claro, buenísimo. Un saludo, gente.
Hombre, claro, lo que pasa es que la brasa significa que tienes una barbacoa, un sitio donde poderlo hacer, o sea, dice sencillo, quiero decir, este oyente lo entendemos lo que quiere decir, sí.
Yo le diría, es más, que las prepare y nos invite y vamos.
Eso es, que nos diga dónde vamos a poner esas setas de cardo, ¿eh? Supongo que le pondrá una gotita de aceite, ¿no? Porque si
digo
salen
yo,
de,
digo
salen,
yo.
A lo mejor solo hay ir a tomarlas, pero bueno, no sé.
Que vaya encendiendo el fuego ahí.
Eso,
donde
que vaya encendiendo el fuego, eso. Nosotros, tiene que ser en el término municipal de Madrid, yo,
sí,
si no puedo salir.
Problema.
Estamos un poco reducidos. Sí. Es verdad, está la cosa. Bueno, vamos a ver si esta receta nos gusta también.
Buenas tardes, gente. Mi marido sí es muy setero y le gusta, vamos, coger pues para el gasto de casa, para dar a la familia un poco que no son seteros. Yo las pongo, pues mira, las carrerillas las piso con cebollita y un poquito de ajo. Y luego les echo un poco de pimienta negra molida y un poco de vino blanco. Las dejo, o sea, las lavo bien lavadas y las piso así. Lo que está buenísimo con esas setas con las carrerillas es un arroz. Simplemente con arroz con carrerillas está buenísimo. Y las de cardo, que son más o menos las que cogemos a la plancha o guisadas también de la misma manera. Buenas tardes y buen fin de...
Pues sí, está todo rico.
Yo de todas maneras soy muy medioso y muy precavido con esto, ¿eh? Yo
hay que serlo.
Sí, si acaso el níscalo, que es fácil de identificar, pero... yo me quedo tranquilo comprándolas.
Sí, no, pero de todas formas, hoy en día...
A mí esto me da miedo tremendo, ¿eh?
Y está la cosa muy estricta. No puede ir cualquiera a coger setas en cualquier sitio. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas multas.
Claro. En cualquier pueblo ya tienes que sacarte una tarjeta especial para poder
coger.
Exactamente. No puedes ir a coger a cualquier sitio, ¿eh? Como te pillen, hay unas multas gordas.
Sí, señor,
hay que tener permiso.
Bueno, y otra cuestión. ¿Se lavan las setas antes de cocinarlas?
Pues es que hay gente que me está diciendo que
solo se limpian con un trapito.
Pues es que hay gente que están diciendo que sí que las lavan y otros me dicen que no, que con un cepillito hay que limpiarlas. Ah, no te creas tú que está muy claro este asunto.
Pero nada de agua, ¿no? Bueno, pues a ver si nos lo aclaran. Hablamos de setas hoy en la tarde, que nos dejen los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Yo nunca, nunca he paseado a mi hijo en coche para que se durmiera. Bueno, lo hice anoche.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en SEAT.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a terminar la semana. Vamos a terminar la semana con el análisis de Antonio Arraez, un hombre siempre lúcido, ponderado, equilibrado. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuánto me quieres?
nada de lo que he dicho es una exageración. Hoy hemos tenido rueda de prensa de Sánchez tras el Consejo Europeo, un Consejo Europeo que lo del Brexit tiene mala pinta. Pero bueno, vamos a la rueda de prensa de Sánchez que, bueno, le ha dicho que está dispuesto a retirar este proposición de ley por el que nos han tirado de las orejas en Bruselas para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siempre y cuando el Partido Popular, bueno, pues se siente a negociar. Lo ha dicho de esta manera.
Una propuesta que lo que hace es plantear una salida. Es una ley antibloqueo. Tiene fácil solución: que el Partido Popular vuelva a la senda del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Bueno, Antonio, no ha respondido, o sea, no se ha dado por, digamos, advertido por el comentario que se hizo ayer por parte del portavoz de Justicia, y sigue insistiendo que el Partido Popular tiene que cambiar de actitud. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues veo que tanto en esas palabras de Pedro Sánchez como el mensaje que está lanzando el Partido Popular desde primera hora de hoy, en el sentido de que están dispuestos también a negociar con una serie de condiciones, hay un punto común, y es el mensaje tan negativo que tanto PSOE como Partido Popular están mandando a la sociedad de ser absolutamente incapaces de negociar absolutamente nada. Yo creo que hay cierta preocupación por cambiar de paso y al menos no parecer el culpable de la falta de acuerdo.
O sea, ¿tú ves un cierto cambio de tono?
No, yo veo un cierto cambio de estrategia para ellos no ser los culpables de que no se llegue a ningún acuerdo.
O sea, que ahora es que no es que hayan cambiado de tono, sino que se echan la culpa uno al otro.
Que, mira, basándome en capítulos anteriores sí. Y en otros temas, pues es que es difícil confiar, o hay que ser ingenuo, aunque lo queramos ser, de que al final van a llegar a un acuerdo. Sí que es cierto que hay un calendario político que a lo mejor lo permite. Por ejemplo, primero hay que pasar la semana que viene la moción de censura de Vox, que aún indirectamente puede estar marcando la estrategia política del Partido Popular. Pasada la moción y el calendario legislativo, bueno, este lunes va a presentar el Partido Popular en el Congreso una propuesta que podría ir por la idea siempre acariciada por los jueces de que sean ellos mismos los que elijan a sus 12 representantes en el Consejo General del Poder Judicial, que puede no ser tan mal. Bueno, y si sumamos esa iniciativa a la del PSOE Unidas Podemos, a lo mejor pues en unas semanas se podría llegar a un acuerdo. Desde luego sería lo ideal, pero fíjate, ya no porque nos tiren de las orejas en Europa, que es un tema desde luego a tener en cuenta, sino por nosotros mismos. O sea, no podemos empeorar nuestra democracia. La propuesta del PSOE es inaceptable, porque
pero
lo que
yo
viene
a
reconocer,
Sánchez no le he visto moverse mucho de o sea, simplemente ha explicitado más, ha hecho más explícito bueno, que esta es
o negocias, lo que viene a decir,
exacto,
es o negocias o seguimos adelante. Exacto, sí. Pero más allá del momento coyuntural, lo que no puede ser es que tanto unos como otros en sus declaraciones lo que están reconociendo es lo que todos sabemos de los últimos años, que Partido Popular y PSOE se reparten los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que está mal. Pero es que ahora lo que viene a decir la ley del PSOE es, bueno, como tú y yo no nos ponemos de acuerdo, pues los voy a elegir yo.
Está muy bien explicado.
Sí, eso no se puede permitir.
Entonces, era malo que nos pusiéramos de acuerdo, pero ahora lo voy a empeorar y lo voy a decidir
y claro,
yo con mis socios, claro.
Eso es. Entonces, yo creo que deben de hacer un esfuerzo. Yo quiero pensar que hay una puerta a la esperanza y hay una posibilidad, que ojalá que hablemos de ella las próximas semanas, y es que se llegue a un acuerdo en lo inmediato para reformar el actual Consejo del Poder Judicial y a un acuerdo para cambiar la ley y que a partir del próximo se elija por los jueces esos 12 que correspondían a los jueces según la Constitución. Yo no lo veo fácil, ¿eh? O sea, ya a día de hoy, por mucho que unos y otros están vendiendo la estrategia de que por ellos no es, por ellos sí es, tanto por unos como por otros, porque por parte del gobierno no es buena idea decir o negocias o sigo adelante con mi propuesta. Por parte del Partido Popular no es muy lógico decir vamos a hablar, pero Podemos fuera de aquí, porque Podemos, aunque al Partido Popular no le guste, es el socio de gobierno, es el hermano pequeño
que no puede
del
poner
PSOE
el PP
en estos momentos.
¿No crees que puede poner esa condición?
Yo creo que para empezar a negociar no. Otra cosa es que se avance sinceramente y cuando Podemos, porque al final van a ser 11 para el PSOE, 9 para el PP. Bien, de los del PSOE le va a dar 2 a Podemos. Bien, en esa negociación el Partido Popular se debería reservar, podría reservarse vetar algunos nombres, que recordemos que vienen del mundo de la judicatura. Es que esto es muy, muy, muy lioso. pero no puede decir a priori, no, nos sentamos a negociar, pero tienes que detestar a tu socio de gobierno. Eso no lo puede aceptar. Que por otro lado, quienes negociaron estos meses atrás o tuvieron sus contactos son López, Enrique López, por parte del Partido Popular, sí. Campos, el ministro de Justicia, que además tiene buena relación entre ellos.
Sí, son jueces, vamos.
Son jueces conocidos, viejos conocidos del propio Consejo, y que son los que estaban negociando. Con lo cual, en la estrategia que yo veo hoy es que yo no pase por el culpable, pero no veo sinceridad. Ojalá la haya en el futuro.
Oye, tenemos datos de COVID, vamos a ver, hay cierta mejoría poco a poquito en Madrid, pero bueno, los datos no son buenos. Navarra está mal, Castilla y León está mal, La Rioja está mal. Bueno, prácticamente, o sea, siguiendo, digamos, el indicador que utilizan en Europa, toda España está en rojo. Toda España está en rojo. Y hoy el ministro Illa, bueno, ya ha avisado de alguna operación quirúrgica. Bueno, parece que está sugiriendo no confinamientos perimetrales, sino otras cosas, no lo sé. Y Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, bueno, pues habla de medidas más duras una vez que decaiga el estado de alarma, porque dan por hecho que no irá más allá de los 15 días en Madrid. Vamos a ver, la situación complicada, ¿tú crees que, complicada, digo, con el COVID, aclarará algo la situación política, o aquí tampoco tenemos que tener muchas esperanzas?
Bueno, pues fíjate, hoy hablaban ayer y hoy de marcar las zonas por colores. Sí. Menos mal que después de 6 meses han encontrado la caja de los rotuladores, porque esto tenía que haber estado hacho, o sea, lo tenían que haber demarcado pues hace 6 meses. Yo creo que ha habido demasiado interés político y siguen en ellos. Lo hemos vuelto a hacer mal. Estamos en una situación complicada. Sí que es cierto que el gran foco de discordia política es Madrid por parte de unos y por parte de otros. Y
bueno, ahora tenemos ya en Cataluña vigente lo de los bares, ¿eh?, que ha habido también.
Claro,
no a respuesta política, sino social al cierre de los bares.
Claro, pero es una decisión política que tiene una respuesta social que es lógica, porque aquí la dificultad de esto es cómo combinar la salud con el negocio, y es muy difícil. Ahora, yo creo que por salud mental de todos los ciudadanos sería de acuerdo desterrar absolutamente el debate político, cosa que tampoco están haciendo ni pretenden hacer, sobre todo gobierno central con Madrid. Y hay una realidad, es que no solamente España, es que está siendo toda Europa. Es que no sabemos cómo poder combinar la lucha contra el virus y mantener cierta actividad económica. Cuidado, que no somos un bar. Estamos hablando de restaurantes, de bares, con todos mis respetos. Hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que va a perder su negocio, su puesto de trabajo, su manera de ganarse el dinero para salir adelante, pero lo más importante es la vida. Y eso no hemos encontrado esa fórmula. No la han encontrado los técnicos y tampoco los políticos, que con su manera de actuar complican más las cosas. Y luego volvemos al portavoz, al señor Simón. Sí. Que yo creo que, volviendo a estar como estamos, ayer en la rueda de prensa, que me llamó la atención, la tranquilidad, si se me permite...
No, estamos bajando, parece que la evolución es positiva.
Sí, pero no solamente eso.
¿No?
Al inicio, en un tono jocoso, al principio de la rueda de prensa, hace un comentario: cuando no hablemos de esto no vamos a saber de qué vamos a hablar. Yo creo que no está el ambiente para bromas, y yo creo que por parte del gobierno se debería, lo vengo diciendo hace tiempo, hacer algo en ese aspecto. Creo que el mensaje tiene que ser más contundente, porque realmente el sanitario es complicado y el económico pues no es mucho mejor, la verdad.
Oye, en un minuto, vamos a ver, la semana en principio parecía buena en el frente judicial para el Partido Popular. No sé si a ti te parece buena, digo, lo que ha dicho el Supremo. El Supremo ha confirmado la condena por beneficiarse a título lucrativo de Gürtel, pero ha señalado que la frase en la que se basó la moción de censura de 2018, ojo que Sánchez no está en la Moncloa ahora por aquello, bueno, que no tenía que figurar. Pero ahora está el asunto de Kitchen, o sea, ahora García Castellón dice que hay indicios que deberían de llevar a la investigación de Jorge Fernández Díaz. Levantan la cabeza unos días y enseguida les aparece otro caso, Antonio.
Bueno, yo creo que en los tiempos que corren, que es tan fácil por los medios digitales que tenemos de tirar de hemeroteca, el Partido Popular esta semana tenía que haber sido más prudente, porque lo que dice la sentencia efectivamente apunta a que esa famosa frase que se introdujo estaba mal escrita, no debería de haber estado ahí, pero también lo que dice la sentencia es que al señor Bárcenas se le condena por robar dinero de la Caja B, y eso lo dice la sentencia. Entonces, si no había Caja B, ¿cómo era posible que señor Bárcena robaba dinero de la Caja B. Quiero decir, en la situación
y
del Partido
todavía
Popular,
queda el juicio sobre la Caja
y
B.
Y queda el juicio de la Caja B. Por eso digo que lo que están diciendo estos días, pues yo habría sido más prudente. Yo creo que el señor Rajoy ayer no tuvo un buen despertar y creo que no tenía que haber hecho el comunicado que hizo. Todos sabemos lo que pasó, pero es que además ahora el tema Kitchen, es que el tema Kitchen lo que tiene relación directa con la sentencia de Gürtel de esta semana, porque lo que se está investigando es si por parte del Ministerio de Interior se intentó robar y tapar a Bárcenas, para ello se le puso un chofer que era un espía, se le siguió para quitarle la documentación que pudiera aportar de cara a esa todavía hipotética financiación irregular del Partido Popular. Con lo cual, es una etapa, la actual dirección del PP de ahora tiene poco que ver con esa etapa, aunque evidentemente estaban ahí por una cuestión de edad y trayectoria política, pero no son responsables de esa etapa, con lo cual yo creo que deberían de ser más prudentes a la hora de valorar, haber sido más prudentes a la hora de valorar la sentencia de estos días. Porque si te la lees entera, más allá del titular de que esa frase, que sancionan esa frase, pues la verdad es que queda bastante claro. Y con las informaciones que tenemos, con los juicios pendientes que tenemos, que en febrero será el de la Caja B, con la operación Kitchen abierta, pues es que es mejor guardar silencio que tener que dar explicaciones.
Antonio, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muy buenas tardes a todos, igualmente.
Con la pandemia, con los confinamientos, con la situación que estamos viviendo, pues parece que ha cambiado la alimentación, y la alimentación es una cosa que siempre hay que cuidar, ¿verdad, Pilar?
Hay que cuidarla y mucho, sí. Y mira, hoy que es el Día Mundial de la Alimentación, qué buen día, qué buen momento para centrarnos precisamente en esto y en algunas preguntas que a lo mejor te haces tú también. Por ejemplo, ¿cuántas veces has comprado algo de comer o has seguido una dieta determinada o has eliminado algo de tu dieta dejándote guiar por informaciones que has encontrado en internet? ¿O cuántas veces has buscado información sobre un alimento en concreto, quizá porque a lo mejor se ha puesto de moda, y te has encontrado con decenas de artículos, cientos de opiniones, y al final resulta que en lugar de aclararte, te has liado mucho más, ¿no? Y claro, elimino esto de mi dieta, no es bueno, al final no sabes si es bueno o malo. Es curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que el exceso de información pueda jugar en nuestra contra en algo tan importante como la alimentación? Bueno, pues Fernando Moner es presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios y miembro del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. También es miembro de la Mesa de Participación de la Asociación de Consumidores. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y queríamos incidir en esta cuestión porque ahora sabemos de la importancia de la buena alimentación, pero luego acudimos inmediatamente a obtener información en la red y, claro, nos encontramos con tantísima cantidad de información que no somos capaces de discriminar, Fernando, y esto es un peligro.
Sí, es un peligro primero porque lo más relacionado con la alimentación es la salud. Por lo tanto, buena alimentación significa buena salud y mala alimentación significan problemas, enfermedades, etcétera, etcétera. Con lo cual, el ciudadano, las personas, yo creo que tenemos muchas cosas claras en el año 2020 y es que tenemos que cuidarnos más, que la salud obviamente tiene que pasar por unos alimentos que nos ayuden desde el punto de vista nutricional. Y hay varios datos de la encuesta que hacemos todos los años de esta mesa de participación de la EMPAC que nos dicen claramente, por ejemplo, que la primera vía de información para los consumidores es la etiqueta, pero la segunda y la que más ha crecido es Internet durante los últimos años. Y todos sabemos que Internet es una fuente de información, pero también una fuente de desinformación. Por lo tanto, aquí nos llegan muchos mensajes que creemos que nos van a dirigir hacia una alimentación mucho más sana, mucho más sostenible, pero por contra nos lleva a una alimentación que nos provoca muchos problemas a medio y a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que saber es de dónde viene esa información, el origen de esa información, antes de cambiar nuestros hábitos de consumo o de compra en base a esa misma información.
Fernando, has hecho referencia a esa mesa de participación en la que os juntáis y analizáis las tendencias, diferentes estudios. ¿Qué temas ponéis normalmente sobre la mesa o habéis puesto en los últimos tiempos?
Bueno, pues la mesa de participación, la verdad es que es un órgano que desde el año 2015 lo que intenta es conocer con mayor profundidad a las personas, a los consumidores, en todo lo relacionado con el gran consumo y principalmente con la alimentación. Y por eso hacemos una encuesta a más de 3.000 ciudadanos, 3.000 familias de toda España cada año, para ver esas tendencias, hacia dónde va la tendencia de consumo de alimentos y de compra de alimentos. Todo lo relacionado de la alimentación con el medio ambiente, con la responsabilidad social de las empresas. En definitiva, de lo que se trata es conocer al consumidor, saber lo que hace, de qué manera le podemos ayudar y generar herramientas que le ayuden a tomar lo más importante que tiene el ciudadano, los consumidores, que son ese poder de elección, el elegir los productos que van a formar parte de su dieta y hacerlo con conocimiento de causa, es decir, con evidencias científicas y con expertos que son los que nos tienen que dirigir esos hábitos de consumo y de compra. Por lo tanto, pues somos 5 entidades que lo que nos preocupa es las personas, los 50 millones de consumidores que cada día acuden a los establecimientos y se alimentan.
Por cierto, que hicisteis también un estudio muy interesante justo después del confinamiento para ver cómo habían cambiado nuestros hábitos de consumo, ¿no?, durante aquellos meses que pasamos en casa. ¿Qué se desprendió de aquel estudio?
Pues cosas interesantísimas. La primera es que por fin nos hemos dado cuenta del potente sistema alimentario organizado que tenemos en nuestro país. Porque además, si recordáis, la semana previa, los 10 días previos a ese confinamiento y la semana posterior, hubo un miedo al desabastecimiento, colas en establecimientos, etcétera. Y de repente, a medida que pasaban los días del confinamiento, las familias empezaron a dar cuenta de que no faltaban alimentos, de que teníamos un sistema de producción, de distribución de alimentos que no iba a permitir que nos quedásemos sin esos productos que consumimos día tras día. Por lo tanto, yo creo que fue lo primero que se dio cuenta el consumidor, y por eso el consumidor en más del 90% valora muy positivamente el esfuerzo que ha hecho la cadena agroalimentaria en el periodo de confinamiento durante esta pandemia que todavía nos dura, y por lo tanto la ha puesto en valor. Pero, por ejemplo, sí que nos decía que estaba mucho más preocupado por la salud, de hecho consumía más productos frescos, por ejemplo, porque entendía que eso le iba a reforzar sus defensas. Se incrementó muchísimo los productos de limpieza, como no puede ser de otra manera. Acudíamos a comprar establecimientos cada vez más cercanos a casa y ampliábamos las frecuencias de compra. Si antes íbamos todos los días o cada dos días, ahora ya íbamos una vez a la semana o cada 15 días por ese miedo a los contagios. Y el uso del comercio online, casi un 10% empezaba a utilizar en esas fechas el comercio online, y no se utilizaba más porque inclusive a algunas empresas pues les pilló también la situación de que no había capacidad suficiente para responder a las demandas de los consumidores en ese sentido.
Es decir, sí que hubo cambios en nuestros hábitos habituales de consumo con el confinamiento. Muchos de ellos permanecen, continúan, son tendencia ya que tenemos ahora, que son tendencia de futuro. Y luego está el hecho de que yo creo que cada vez sí estamos más preocupados por nuestra alimentación, que como tú dices está íntimamente ligado a nuestra salud. Fíjate, la salud ahora en esta época de pandemia, con todo lo que tiene que ver también, bueno, pues con estar en condiciones, con tener un sistema inmune también lo más fuerte posible, pero que, como me dices, el peligro muchas veces está en lo que encontramos en la red y sobre todo en las fake news, en los bulos. ¿Cómo luchamos una familia, por ejemplo, alguien que nos escucha ahora dice, vale, yo entro en internet para informarme porque me han dicho que este superalimento está súper de moda y vale para un montón de cosas, es buenísimo, y entra en la red y empieza a encontrar un poco de información, o mucha o poca, y dice, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo detecta uno las fake news en alimentación?
Bueno, es una situación o es un problema muy complejo. Hay que tener en cuenta que hay personas que cambian sus hábitos simplemente porque reciben un WhatsApp con 4 palabras de su cuñado o de su cuñada con un titular que pone el pan o el producto que sea es venenoso. Claro, son 4 palabras. Esas 4 palabras pueden cambiar hábitos. Ahora, explica tú lo contrario en 4 o en 8 o en 16 palabras. Es imposible. Por lo tanto, es una situación difícil. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer las personas? Pues algo muy sencillo. Primero, saber el origen de esa información. No es lo mismo que la información me llegue de un origen desconocido que me llegue de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, o de un comité científico de personas con un conocimiento más que reputado. En segundo lugar, desechar los titulares. Hay que ir al fondo de las noticias y elegir aquellas fuentes de información que siempre han sido fiables. Hay que huir de los mensajes y las recomendaciones a través de redes sociales, salvo que sepamos quién está detrás y quién me está dando la información. Y si tengo dudas, tenemos especialistas en nutrición, en dietética, tenemos asociaciones de consumidores, tenemos órganos dentro de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, como es el caso de AESAN, que nos van a confirmar o nos van a desechar cierto tipo de información. Pero no nos creamos un titular de cuatro palabras, que eso, por desgracia, llama mucho y cuesta mucho de cambiar.
Desde luego son buenos consejos, especialmente en este día, Día Mundial de la Alimentación. Fernando Moner, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
También te digo, Rosa, que yo de las recetas de setas de los oyentes me fío totalmente, que tenemos oyentes que esto de la cocina se le da fenomenal. ¿Qué nos cuentan?
Pues Pilar, vamos a ir resolviendo dudas. Preguntabas tú, venga, que si las setas se lavan. He aquí la respuesta.
Hola, gente, buenas tardes. Voy a sacar de la duda. Las setas, si son cogidas del campo, que las cogemos nosotros, en realidad no merecen lavarlas. Simplemente con pasarle un pincelito y limpiarlas, suficiente. Si son de compra, ya la cosa cambia. Si son de compra, yo normalmente las suelo lavar. Pero si las cojo yo, que voy a buscarlas, normalmente no las lavo. Simplemente le paso un poquito cepillito, le quito la tierra y se acabó. Que es como mejor saben. Gracias.
Claro, dice que es como mejor saben. Es que los que saben de esto, de verdad, los que son auténticos expertos y les gustan muchísimo las setas, dicen que si las lavas pierden sabor, sobre todo, ¿no? Claro. Pierden muchas de sus cualidades. De ahí mi pregunta. Bueno, pues gracias al oyente por decirnos por lo menos lo que él hace, ¿eh? Hablamos de setas porque estamos en el momento, porque a lo mejor tú sales al campo a buscarlas y luego las cocinas. ¿Cómo las cocinas, además? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. We used to be crazy. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés e Hipercor.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. ¿Por qué usas Wailed, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.